Buenas tardes, hoy día, lunes, todavía es lunes, falta unos minutos para la puesta. 22 de Shevat, 5762, 4 de febrero del 02. Leímos en la Torá la semana pasada, todo el pueblo de Israel en todas las sinagogas del mundo el suceso más trascendental para el mundo en general y para el pueblo de Israel en especial. ¿Cuál fue ese suceso, el más trascendental? La entrega y el recibimiento de la Torá. ¿Por qué es el suceso más trascendental de todos? ¿Por qué no decimos que el Mar Rojo es el suceso más trascendental? Porque si no tuviéramos Torá, no supiéramos del Mar Rojo tampoco. Si todo lo que tenemos, Shabbat, Tefilín, Brit Milá, Pidión, Rosh Chodesh, bodas, Shiva Berajot, Tevilá, Kasher, todo lo que tenemos, todo lo que se puede animar, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Pesach, Shavuot, todo está dentro de la entrega de la Torah. Y eso leímos el Shabbat pasado, donde la Torah cuenta con claridad que el pueblo de Israel en su totalidad lograron percibir una percepción divina, lo máximo que puede alcanzar a percibir, que no puede alcanzar a percibir un ser humano. Hay una regla que dice, Kiloir ani Adam Bahai, no puede un ser humano ver a Dios o escucharlo y quedar vivo. Los profetas eran niveles muy especiales, profetas, Moshe Rabenu, Yeshayahu, Irmiyahu, pero una persona normal es un nivel muy alto de profecía. Sin embargo, en la entrega de la Torá, todo el pueblo de Israel vio y escuchó la palabra de Hashem, los dos primeros mandamientos, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios, lo yeleja Elohim Aharim, no pueden tener otros dioses. Luego ya no pudieron soportar más, no pudieron aguantar, su cuerpo no pudo aguantar tanta luz, se desintegró, se desbarató, se desmayaron o se murieron. Y tuvo que venir una resurrección del Creador para que puedan sobrevivir. Y ya dijeron, ya no podemos seguir, no tenemos la capacidad de poder seguir escuchando esto. Mejor escucha tú, Moshe, y transmítenos a nosotros. Cuando terminó la entrega de la Torá, dice así, Bekolaam Roim, después que leemos los 10 mandamientos, dice la Torah, Bekolaam Roim etakolot, y todo el pueblo veían las voces se veían, es algo impresionante. ¿Alguna vez alguien vio una voz? No se escucha. Quiere decir que la percepción auditiva, en realidad, la percepción no es ni del oído ni de la vista, es de la mente. La mente es la que percibe a través de una ventana que se llama ojo y de otra ventana que se llama oído. La percepción que viene de a través de la vista es mucho más clara y precisa y potente que la que viene a través del oído. Si una persona vio un choque, a una persona le contaron de un choque, ¿es lo mismo? ¿Por qué? Si lo está escuchando, porque no es uno. El ver deja una impresión más fuerte. Kolam roim etakolot. Ellos veían las voces. ¿Qué quiere decir? La percepción que tenían era tan poderosa como si fuera que lo están viendo, no como si fuera que lo están escuchando. Betalapidim, y veían las antorchas. Betkola shofar, y la voz del shofar. Bethahar Hashem, y el monte Sinai humeando. Bayar ha'am bayanu, y vio el pueblo y se estremecieron, así estaban así. Cuando estaban escuchando la voz de Hashem, estaban todos así, ¿no? El cuerpo no podía soportar esa energía tan poderosa e impresionante. Así estaban, Bayanú, Bayamdú, Melahok, y se fueron para atrás. se pararon de atrás. Dice acá el Bala Turing que de aquí sale la costumbre que los judíos se mueven cuando estudian y cuando rezan. Es la única religión. La única. Todos los demás están así como momias cuando rezan. Y nosotros estamos así. ¿Qué te mueves? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Dicen los libros que toda persona que no le nace moverse en el rezo, quizás su alma no es de origen judío. El alma de origen judío, por naturaleza, tú ves, está parado uno así y se mueve. Bueno, ¿qué te mueves? Así, ¿por qué? Porque tiene la energía, la neshama adentro, está actuando y eso provoca el movimiento del cuerpo. De aquí se aprende. Vayaraan, vayanú. Y vio el pueblo y se estremecieron. Vayandú merajok. Y se pararon de lejos. Vayomerú el Moshe y le dijeron a Moshe, Daber atay manu benishma. Mejor habla tú con nosotros y vamos a escuchar. Podemos escuchar de ti. Vale daber imanu elohim. Y que no hable Dios directamente con nosotros. Ten namut. Por si nos vamos a morir. Ya vemos que estamos desmayados. No podemos soportar esto. Ya nos dio mucho miedo. Vayomer Moshe la'am al tirau. Le dijo Moshe al pueblo, no tema. Los vio muy asustados. Por lo que experimentaron, dijo, no teman, que le va a burna sot etchem ba elokim, porque la causa que vino elokim, que vino el creador, una presencia tan poderosa en sus corazones, eso es le va a burna sot etchem, es para probarlos a ustedes, es una prueba. Esto que Dios te reveló con una manifestación tan clara es una prueba, no se asusten, es una prueba. ¿Cuál es la prueba? ¿Prueba de qué? Una prueba es cuando una persona lo prueban a ver si te enojas. Si te dicen algo y a ver si te enojas, es una prueba. ¿Ok? O una situación difícil, tienes una situación difícil económica, a ver cómo reaccionas, es una prueba. Son situaciones, dificultades, es una prueba. Tu marido está de mal humor, a ver cómo lo atiendes, es una prueba. ¿Ok? A ver si levantas la voz, a ver si gritas, a ver si te enojas. ¿Cuál es la prueba aquí? A ver si aguantan. ¿Y no aguantaron? Ok. Entonces no pasaron la prueba. Ahorita vamos a ver, vamos a una explicación más. Entonces la pregunta que quiero entender es, Moshe les dice al pueblo de Israel, la presencia de Dios que vino hacia ustedes, no se asusten, fue una prueba. Ok, está muy bien la pregunta. No se asusten, que si no les va a pasar nada, no viene Dios a castigarlos o a matarlos, sino fue una prueba. ¿Pero prueba de qué? Una prueba es para probar algo, para comprobar algo. Es un, ¿cuál es? Bueno. Puede ser, pero ahorita, ok, tienes razón, ahorita hoy vamos a hablar, el tema de la charla de hoy va a ser el tema de las pruebas. ¿Qué es una prueba? Ok. Es un tema interesante, ¿no? ¿A qué se le llama prueba? Bueno, antes de continuar con las pruebas, vamos a citar un midrash, un comentario del Talmud que dice así. Dice el midrash algo pele. Lo nitna Torah lidrosh ela leochle haman. No fue entregada la Torah para ser interpretada, sino aquellos, ¿quiénes son los que pueden interpretar la Torah? Aquellos los que comieron el maná. Esos son los que pueden interpretar la Torah. Lo nitna Torah lidrosh, no fue entregada la Torah para poder entenderla, interpretarla, indagar en ella, sino ¿quién puede indagar en la Torah y entender sus secretos y sus profundidades? Sino aquellos que comieron el maná. Y aquí tenemos dos preguntas. Primero que todo, nosotros que no comemos man, pues no podemos entender la Torah. Y segundo, ¿qué tenía el man? Que porque comían el man, entonces podían entender la Torah. Como que se entiende acá que el man era un alimento especial, era un alimento de ángeles, era algo que caía del cielo y que no tenía ningún desperdicio, como leímos en la Torah, era una especie de nieve, algo así, que no tenía ningún excremento, era puro vitamina, puro nutrición. Y un pan tan sagrado, tan elevado, es la condición. Si tú quieres entender la Torah, la única forma es comer man. Así que a partir de mañana, tus hijos te preguntan, ¿qué vamos a desayunar, mamá? Man. Porque si yo quiero que tú entiendas Torah, hay que comer man. Bueno, ¿dónde hay man? No hay. Pues mientras coman algo invisible o no sé qué. Tráeme cereal, tráeme cosas. ¿Qué es ojlea man? ¿Cómo dice la Gemara que lo nifnato la lidrosh el al ojlea man? En realidad yo siempre había escuchado esto desde chiquito, pero había escuchado que decía lo nifnato la Torah fue entregada a aquellos que comieron el man. Eso está bien, entiendo. Para poder recibir la Torah necesitaban la categoría de ojlea man. Pero ahora cuando lo vi adentro en la fuente, dice, no dice así, dice lo nifnato la lidrosh. La Torah no puede ser interpretada, no puede ser indagada sino por aquellos que comen man. Entonces quiere decir que nosotros que no comemos man, no tenemos chance de indagar en la Torah y entenderla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿para qué estudiamos? Esa es la segunda pregunta que vamos. Pues, primera pregunta, ¿cuál es la prueba de Matán Torah? Prueba de que Dios vino. ¿Cuál es la prueba? Segunda pregunta, ¿cómo puede ser que la Torah fue entregada solamente a los que comen man? Hoy en día no comemos man, entonces, ¿cómo podemos entender la Torah? Entonces, ahora vamos a ir a la tercera pregunta. Vamos a meternos un poquito en el man, ¿ok? Porque yo creo que es la parte, la participación femenina de la mujer en la Torah del pueblo de Israel, es a través del man que ellas les dan a sus esposos y a sus hijos. Por eso, cuando Dios fue a entregar la Torah, le dijo, Kotomar levet Yaakov, betaged livne Israel. Primero de hablar con las mujeres, antes de entregar la Torah, y luego con el pueblo de Israel, con los hijos de Israel. Primero de Yaakov, las mujeres. ¿Por qué? Explica la Benubajie, porque ellas son una pieza fundamental en la transmisión de la Torah de generación en generación. Por la razón que ellas atienden a sus maridos, los motivan para que vayan a estudiar, y a sus hijos los mandan al Talmud Torah para que aprendan Torah. ¿Okay? Ahora estamos viendo una explicación nueva. Las mujeres son las que preparan el man, el alimento, la nutrición, las vitaminas, que de esa depende cuánta capacidad va a tener el intelecto y el corazón del niño para poder captar la Torah. Entonces volvemos otra vez, vamos a meternos un poco más a fondo en la perashá del man. Dice así, el pueblo de Israel se quejó el día 15 de Iyar, un mes después de la salida de Egipto, todavía seguían comiendo matzá. Les duró la matzá 30 días. Eso también es una cosa interesante. La matzá que sacaron de Mitzrayim aguantó 30 días. Cuando se acabó la matzá, le preguntaron a Moshe, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿No tenemos nada que comer? ¿Nos vamos a morir de hambre? Vayomer Adonai el Moshe. Estoy leyendo Éxodo 16, versículo 4, para los que están apuntando. Éxodo 16, versículo 4. Vayomer Hashem el Moshe, y le dijo Hashem a Moshe, Ineni mantir lahem lehem min hashamayim. Yo les voy a mandar a ustedes mantir. ¿Qué es mantir? Matar. ¿Qué es matar? No matar. Matar en hebreo. Lluvia. Ten talu matar libraja. Matar es lluvia. Ineni mantir. Yo les voy a mandar como lluvia lehem, pan, Minashamayim, desde el cielo. Veyatzá ha'am velaketú devar yom beyomó. Y saldrá el pueblo y recolectarán el man día a día. Lema'an anasenu hayelech betorati imlo. Para probarlos. Si van a caminar en el camino de mi Torah o no. Yo les voy a mandar el man desde el cielo, día a día, para probarlos si van a caminar en la Torah o no. El man es una prueba. Otra vez estamos en las pruebas. La entrega de la Torah es una prueba. La Torah fue entregada solamente a los que comen el man. Y la entrega del man también es una prueba. ¿Cuál es la prueba del man? Entre paréntesis, para que sepan, que seguramente ya lo habrán escuchado alguna vez, una persona que quiere afianzar la parnasá, la parte financiera, económica, en la familia, cuando hay situaciones difíciles, o aún cuando está la situación bien, uno quiere que continúe bien, es bueno leer esta perashá del man. Es Éxodo 16, versículo 4, y aquí en los libros Shem Tov, lo tenemos señalado en la página 1135. Atención, a partir de aquí es un texto recomendado para leerlo diariamente después de Shachrit como segulá para Parnasá. Porque aquí habla la primera vez en la cual Dios mandaba la Parnasá directamente del cielo a la tierra a 600.000 familias. 600.000 familias recibían Parnasá todos los días. Imagínate ustedes, yo tengo una yeshiva aquí con 6 abrejín y 14 bajurín. Nos estamos volviendo locos para darles de comer, desayuno, comida y cena. Y el sábado pasado se quejaron porque en la cena les pusieron pocas ensaladas. Ok, dice, ¿por qué nada más ponen 3 ensaladas y en la ciudad Shishi ponen 20? Porque nosotros somos menos que los Balebatín. Ok, imagínense ese tipo de problemas. Son bajurín, tienen hambre, tienen apetito y quieren sentirse a gusto. Y aparte dice, imagínense los dolores de cabeza que tenemos para sacar adelante a 20 bajurín. 16 abril. Imagínense ustedes, Moshe Rabenu, 600.000 familias, no personas, con 3 millones de niños, 5 niños por familia. ¿Ah? No, la del man es de Shalach. 16, Éxodo 16, versículo 4. Okay, entonces ahora vamos a analizar esto. Dice acá la Torah, le dice a Shema Moshe, yo les voy a mandar a partir de mañana pan del cielo. Para probarlos, Ayelech betorati imlo, si van a caminar en el camino de mi Torah o no. Bueno, ¿cuál es la prueba del man? ¿Qué prueba es esa? Es como que Dios diga, mañana te vas a ganar $1,000,000 para probarte. Nosotros sabemos que las pruebas son, no tiene sentido, muy bien, pregunta la Rabbanit Drian. Tiene razón, porque las pruebas son obstáculos. Cuando hay obstáculos, ¿ok? Un obstáculo, por ejemplo, te digo, se te va a ponchar la llanta, ¿ok? Y es una prueba a ver si sigues igual, vas a hacer una mitzvah de Bikur Jolim. Se te ponchó la llanta, es una prueba. A ver si te enojas y te vuelves a tu casa o arreglas la llanta y sigues a... Es una prueba, eso es una prueba, un obstáculo, ¿ok? Te vamos a mandar el man todos los días y vas a tener la comida en la puerta de tu casa todas las mañanas para probarte. ¿Cuál es la prueba? Esta es la pregunta principal de la tarde de hoy. Y sobre esta pregunta vamos a escuchar 4 respuestas diferentes. No son inventadas por mí, sino están escritas en los comentaristas de la Torah. 4 respuestas, 4 opiniones. ¿Cuál era la prueba del man? Y cada una de las respuestas es aplicable para nuestra vida real. Y aplicable y súper aplicable. Y la más bonita de todas, que por eso digo esta charla, es la última que vamos a decir. Que fuera novedosa para mí. La primera explicación aquí en Shem Tov, yo Baruch Hashem tengo suerte que no todos lo leen, porque si todos leerían ya no tendría mucho lo que decir. Pero como Baruch Hashem no todos lo leen, ¿ok? Entonces, aquí están las 4 explicaciones. La primera explicación es, según Rashi, la opinión de Rashi. Rashi es el comentarista número 1 de la Torah. Él estuvo hace 800 años. Esa es la primera explicación. Rashi explica, ¿cuál es la prueba? Le mando el man para probarlos si van a cuidar la Torah o no. ¿Qué prueba es esta? Dice Rashi, le mandan a cena y el eje Torati, imishmeru mitzvot hateluyot bo. La prueba es si van a respetar las mitzvot, las órdenes relacionadas con el man. Había 2 mitzvot relacionadas con el man. ¿Cuáles eran las 2 mitzvot? ¿Quién sabe cuáles serán? Una mitzvah, shelo yotiru mimenu, no guardar para mañana. Había una mitzvah en el man, prohibido guardar para mañana. Cada día cae el man y cae la medida necesaria y caía mucho más de lo necesario. Cada quien debe recolectar lo que necesita para el día y no guardar para mañana. Comer todo lo que hay hoy y mañana va a caer el man otra vez. Esa es una mitzvah que había. Y la otra mitzvah que había en el man, ¿es cuál era otra mitzvah? No salir a buscar el día sábado. Entras en una rutina de cada mañana ir a buscar el pan. El sábado no vayas a buscar. El viernes cayó doble. Así se trata, no vayan a buscar, no va a haber. Entonces, ¿cuál es la prueba acá? Yo les voy a mandar en la comida día a día para probarlos si van a respetar la Torah o no. ¿Qué Torah? Si van a respetar las leyes relacionadas con esta comida. ¿Cuáles son las leyes? Dos. Una no guardar para mañana y otra no salir a buscar en Shabbat. Esta es la explicación que da Rashi. ¿Qué les parece? Ok, está muy buena. Rambán discute. Rambán dice, no, eso no es prueba. Esa no es la prueba. La prueba era otra. La prueba no era a ver si van a respetar las mitzvot relacionadas con este, con el man, sino era otra prueba. ¿Cuál es la prueba? La prueba es, dice Rambán Nachmanides, en el Unajón, no es correcta la explicación de Rashi. Abalhu que Moshe Amar, es otra explicación. Amahilha mamba midvar, asher lo ya de una boteja, le man anoteja. Hay una parte en Deuteronomio, en Devarim, que dice, Dios te dio man para hacerte sufrir. Para hacerte sufrir anoteja, ulman azoteja y para probarte, le etideja beajariteja, para beneficiarte en el futuro. Había aquí un sufrimiento del man. Y ese sufrimiento y ese obstáculo, esa es la prueba. Y según Rashi, no había ningún sufrimiento. La prueba era si cumples con la mitzvah de no guardar para mañana y de no salir a buscar en Shabbat. Según Rambán, no, esa no era la prueba. La prueba es un sufrimiento. ¿Cuál es el sufrimiento? Dice el Rambán, Kinisayon hu beyadam, shelo haya beyadam mazon. Es un sufrimiento muy grande no tener nada en la alacena. La alacena en el refri. Una persona. Velo irulaem etzaba midvar rakaman, shelo haya matjirab, lo shamuado tam. Y no tenía ningún otro alimento más un alimento raro que jamás lo desconocido. Desconocido. Alguien te pregunta, ¿qué vamos a comer mañana? Frijol, no. Arroz, no. Sopa, no. Pan, no. Espagueti, no. Tortillas, no. Chilaquiles, no. Carne, no. Pollo, no. Pescado, no. ¿Qué? Algo. Vamos a comer algo. Bueno, ¿qué? Jitomate, no. Pepino, no. Verduras, no. Frutas, tampoco. ¿Qué vamos a comer? Man. ¿Y por qué se llamó man? ¿Quién sabe por qué se llamó man? Dice la Torah, dice. ¿Por qué lo llamaron man? ¿No? Vaikreu echemó ben Israel man. Porque man quiere decir, ¿qué es en árabe men? ¿Quién? Men, ¿no saben qué es? Men, man, ¿qué es esto? Como no sabían qué nombre ponerle, le pusieron man. Man, no sé qué es. Entonces, si después te dijo, ¿qué vas a comer mañana? Alabare, no sé. Man, alabare, Dios sabe, no sé, es algo, algo. Bueno, ¿qué es? ¿Es fruta, comida, carne? Man, no sé, algo, algo nutritivo. Esa era la prueba. La prueba es estar en el desierto con toda la familia y no tener ningún alimento más que algo desconocido. Y esa cosa desconocida tampoco la tienes almacenada, sino cada día te levantas en la mañana, papá, ¿qué vamos a desayunar hoy? Mamá, ¿qué desayunamos hoy? Está nuestro día de te carga el man, vamos ahí, recogemos y les traigo. Y sin embargo, el pueblo de Israel aceptó caminar en un desierto con todas sus familias. ¿Qué es lo primero que preguntan cuando una persona va de viaje, de vacaciones o algo? ¿Hay restaurante kosher que vamos a comer? ¿Cuál es el menú? ¿Qué te dan en el avión? ¿Te dan de carne? ¿Te dan de leche? Man, imagínate si viajas en un avión, te dicen no hay comida en el avión. Nada más te dan algún líquido así que tomas y eso te nutre. ¿Por qué durante el viaje? ¿Lo aceptas? Quizás por un viaje de 4, 5 horas o 10 horas, sí. Pero por una semana en un barco, en un crucero, comer toda la semana un líquido que nutre. ¿Aceptas? Una semana y dos menos, y un año menos y 40 años menos. Esa era la prueba. La prueba, ir en el desierto con un pan desconocido, un alimento desconocido, y también ese alimento desconocido lo recibes diario, y no tienes guardado nada en el banco, y no tienes nada en el refri, y no tienes... Una persona, yo les pregunto, una señora que tiene 6, 7, 8, 9 hijos, ¿ok? Y tiene la casa pelada de alimentos, vacía, nada. Y la cuenta del banco en cero. Y la bolsa sin ni un quinto. ¿Duerme de noche? Ahí está la prueba. Dice la Gemara, todo el que tiene pan para hoy y pregunta qué voy a comer mañana... Areze, no es cofer, no dice cofer. No, mamina, estaríamos todos cofer. Cofer, renegado, hereje. No es cofer. Dice la Gemara, Areze miketanea maná. Son gente pequeña en emuná. muy reducida de fe. Gente que su fe es tan pequeña que tiene para hoy, pero no tiene nada en el refri, y no tiene nada en la despensa, y no tiene nada en el banco, ni un quinto en la bolsa. ¿Qué le voy a dar a mis hijos mañana? Si preguntas esa pregunta, si le preguntas a tu marido en la noche, ¿cómo voy a ir mañana al dentista si no me das dinero? Es falta de emuná. Falta de emuná. ¿Cómo voy a ir al súper mañana si no tengo dinero? No me has dado dinero. Y el marido le dice, es que hoy no me fue bien. No te puedo traer el gasto. ¿Y con qué voy a comer mañana? Le pregunta la mujer al marido. Es falta de fe. ¿Mañana? ¿Cada día viene su parnasá? ¿Cada día viene su parnasá? Hay una quemada que dice, mande Yahid Haye, Yahid Mezone, el que da la vida, da la comida, da el sustento, da el alimento. Una vez una persona llegó con un jajam, un señor como de 50 y pico de años, y estaba muy preocupado, muy angustiado. Dijo, Rab, ya no puedo más. ¿Por qué? Te tengo trabajando desde los 18 años. Trabajando, soy trabajador. Baruch Hashem, gano bien, soy empleado, gano bien, bien asalariado y todo. Y dice, entonces, ¿cuál es tu problema? Mi problema es que no tengo ningún ahorro, no he ahorrado nada. No he podido ahorrar. Todo lo que me alcanza para vivir, pero no he podido ahorrar. Le dice, Jami, ¿cuál es tu problema? Dice, mi problema es que está bien, ahora tengo 55, 60 años, 65, pero cuando ya tenga 70, 75, 80, cuando ya no pueda trabajar, cuando ya sea tenga 80 años y no pueda trabajar, ¿de qué voy a vivir? Yo no puedo pensar que mis hijos me van a mantener. ¿De qué voy a vivir cuando tengo 80 años y no tengo ningún ahorro? Dijo, Jajam, no te preocupes, no vas a llegar a esa edad. Y este dice, ay, Jajam, ¿por qué me dice así? Me está insultando, me está maldiciendo. Dice, no te preocupes. Dice, ¿quién te dijo que vas a llegar a esa edad? ¿Cómo? Dios es grande, Dios me va a dar vida, Dios. Le dijo, el mismo Dios que te va a llevar hasta los 80 años es el mismo que te va a dar de comer. ¿O son dos dioses, uno de la vida y uno de la comida? ¿Son dos? Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Por qué estás tan seguro del Dios que da la vida y estás en duda del Dios que da la comida? Es una contradicción. El pensar qué voy a comer mañana es una contradicción. ¿Por qué? ¿Quién dijo que vas a vivir mañana? No, Dios es grande. ¿Ok? Es el mismo Dios. Es el mismito, no es otro. ¿Por qué estás tan seguro de una bondad de Dios y dudas de la otra bondad? Esa es la prueba del mal. Esa es la terapia del mal. Y la Torá no fue entregada sino para los que comen mal. La Torá solamente la puede interpretar una persona que puede vivir con esta claridad, con esta idea. El concepto de preocuparse por mañana contradice a toda la esencia del judaísmo. ¿Por qué? No contradice al judaísmo, te contradice a ti mismo. ¿De cuál mañana te preocupas? Si esa mañana quizá nunca llegue. Sino que estás seguro que sí va a llegar. ¿Por qué estás seguro? Porque tienes fe. Entonces la misma fe que va a llegar el mañana tiene que ser que va a llegar la comida del mañana. Porque si dudas que no va a llegar la comida, entonces tampoco no te preocupes, tampoco va a llegar la vida mañana. No. Entonces, ¿qué? Es lo que dice la Gemara en Sanedrín. Al tatar tarat mahar kilote dama y el edión mahar yabo venenu venitza mitztaer al olam sheno shelo. No te preocupes por el mañana, si todavía no sabes qué va a pasar hoy. Ese mañana quizá nunca va a llegar. Y resulta que está sufriendo por un mundo que no es de él. Está sufriendo por algo que nunca iba a existir. Hay un dicho que dice, no cruces el puente antes de llegar a él. Hay gente que está, cuando tiene que hacer, ya están, desde ahora están temblando, están preocupados. Ese mañana quizá nunca llegue. Hay un dicho que dice el Eben Ezra, famoso Eben Ezra, filósofo judío de la época de Maimónides, España. Dice Eben Ezra una frase así: Avar ain, Beatid adain, Beahove keeref ain, Inken da agamen ain. El pasado, ain, ya no está, ya se fue. El futuro, adain, todavía hasta que llegue. Y el presente es como un parpadeo de ojos. Inkenda agame, entonces la preocupación de dónde. Por el pasado ya se fue, por el futuro todavía no llega. Y el presente es un parpadeo de ojos. Entonces, ¿qué te preocupa? Mi maestro, Rabbi Udades, agregó a esta frase, una frase particular de él. Dice, ve oilo le Adam, pobre de la persona, se me abed et ahuve, al yede se boje al avar de osnea atid. Pobre de aquella persona que echa a perder su presente llorando por el pasado en oídos del futuro. Es la mayoría de la gente. Echan a perder el hoy llorando por el ayer en oídos del mañana. Esa es la prueba del mal. Beatán de la que tú de varión beomo. 40 años de 12 meses, de 30 días, de 4 semanas cada mes. Son 160, ¿no? No, 40 por 12, 580. 40 por 12, 480 meses por 4 semanas, 1700 semanas, día a día, vivir sin tener nada guardado en la despensa. ¿Qué vamos a comer mañana? Lo que venga mañana. El que da la vida, da el alimento. Esa era la prueba del mal, según la explicación de Ramban Nachmanides. ¿Ok? La tercera explicación es la explicación de Ramban Maimónides. Ramban Maimónides dice no. Dice, no existe prueba. ¿Qué quiere decir prueba? Dios prueba a la persona. Dios sabe si la persona es buena o es malo. ¿Qué es probar? Según Ramban Maimónides, así es su forma de interpretar el tema de las pruebas. ¿Qué quiere decir que Dios está probando a la persona si es bueno o es malo? Él sabe bien si es bueno o si es malo. Él sabe si tiene fe o no tiene fe. ¿Qué quiere decir probar? Dice Ramban Maimónides, dice, no, la prueba es otra. No es probar, sino es comprobar. ¿Comprobar que qué? El man vino para comprobar que aquella persona que confía en Dios no le va a faltar nada. No es una prueba, sino una comprobación. Es un experimento que Dios les quiso hacer en el desierto. Que aquella persona que va detrás de él, como el pueblo de Israel, salieron de Egipto al desierto y no le preguntaron a Moshe, oye Moshe, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a comer? No preguntaron, sí, a donde Dios nos lleve vamos. Y ahí está que no les faltó nada. Para eso les voy a dar el man. Para que ustedes experimenten en carne propia que el servir a Dios y el confiar en Él, nunca le va a faltar nada. Le manan a seno para experimentarlos, no es para probarlos. Según Maimónides no es para probarlos, es para experimentarlos, para hacer un experimento. 40 años era un experimento, no era una prueba, era un experimento de que la persona que se porta bien y va atrás del Creador, nunca, boteach vashem jese de soeben. El que confía en Dios, nunca le va a faltar nada. Y al que le falta, porque no confía, por falta de fe. Una vez un jajam dio una conferencia, una de Rashá, y dijo, la persona que tiene emuna shelema, fe, ciega, de que Dios le va a mandar su alimento, que Dios va a mandar su panasá, Dios se la manda. Dios se la manda. Dijo, y el que tiene emuna shelema, que se va a ganar el billete de lotería, pues se lo gana. Se lo gana. Dijo, uno que estaba ahí dijo, jajá, ¿estás seguro? Seguro 1000 por 1000. El que tiene seguridad 100%, que este billete va a ser el ganador, que Dios va a hacer que gane este billete, lo gana. Jajam, sí. Conste, ¿eh? Está grabada la charla. Fue y compró un billete de lotería. Dijo, jajam, aquí está el billete. Yo tengo emuná shelemá, que este billete es el ganador. Emuná shelemá, ya está, ya cerré mi negocio, cerré mi trabajo, ya no voy a negociar, hasta que voy a ganar aquí la grande de fin de año. Ya no necesito trabajar. Ya dejé mi empleo. ¿Emuná? Sí, dijo, jamás hay problema. Si tienes emuná shelemá, seguro lo vas a ganar. Y él Todo el tiempo decía, tengo emuná, el jajam me dijo, este es el billete, porque quería comprometer más al jajam, porque si no, lo va a echar en cara ante toda la ciudad. El jajam me dijo que este es el billete ganador, y todo el tiempo decía, es el ganador. Cuando faltaba un día para la rifa, la lotería, el jajam le dijo a uno de los feligreses, le dijo, ¿cuánto es el premio mayor? El mayor eran, digamos, por decir, $1,000,000. Le dijo, ve, ofrécele $500,000 por el boleto. Llévale un cheque, aportador, un cheque de caja de $500,000 o en efectivo. Llévalo, es una maleta en efectivo. Y ve y dile, yo sé que ese boleto es el ganador porque el jajam dijo, y tú tienes fe, y si jajam dijo, pues ese va a ganar. Te lo compro en $500,000. Bueno, fue con esta persona, llevó la maleta con el dinero en efectivo. Dijo, mira, yo tengo fe igual que tú de que este boleto es el ganador. Te lo compro. Véndemelo. Yo necesito mucho ese premio. Aquí traigo en efectivo $500,000. Véndemelo. Este al principio dijo, no, es como $1,000,000 por $500,000, no. Pero después empezó a decir, espérame. Hay un dicho que dice, un pájaro en mano, que siguen volando. Okay, está bien, el jajam dijo, la emuná, la fe, pero nada se compara a los billetes en billetes. Aquí están los billetes, nos está mostrando el efectivo en una maleta, aquí los trae con él. Y esto es un billete de lotería con emuná, con la firma de emuná, pero no es, yo no puedo ir a comprar, ahora si yo voy a comprar un departamento con este billete de lotería, no puedo comprar, con esta maleta sí puedo comprar. Bueno, pero este es el ganador, sí. Sí, el jajam dice, y yo también tengo emuná, pero una cosa es la teoría y una cosa es la práctica, ¿ok? Al final, aceptó, dijo, un pájaro en mano que 100 vola. Si él se lo gana, sahten, ¿ok? Pero yo, más se batúa, lo seguro es seguro. Fue, vendió el billete de lotería y se quedó con los $500,000. Fue con el jajam, le dijo, aquí está el billete de lotería. El jajam le dijo, falso, no tenías emuná. Porque el que sabe seguro que este mañana un cheque de $1,000,000 para mañana lo vendes en $500,000 hoy. Cheque de, si es de un banco argentino, sí. Pero si es de un banco americano, ok, un cheque de caja de 500. Si tú tienes fe ciega que este billete es el ganador y $1,000,000, ¿cómo lo vendes? En 999,000 no lo puedes vender. Vas a perder $1,000 y mañana lo estás ganando. Hiciste un pájaro en mano que estén volando. Y que para ti la fe está volando. Eso no es emuná. Este billete no es el ganador. La persona habla de fe, habla de emuná. Dice, tengo emuná. Pero en el kinis, en la yeshiva, en la casa del jajam. Sí, emuná. Pero en la práctica, cuando vas al súper a comprar, no puedes decir emuná. Tienes que traer billete. Y si sales de tu casa sin dinero, no vas a poder regresar del súper con comida. Emuná. ¿Qué es emuná? Sí, pues está bien. Es como una vez escuchó dos bajurín, dos jóvenes que estaban discutiendo. Ahora que Rusia atacó a Alemania en los tiempos de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿qué va a pasar si Alemania llega a hacer esto y si llega a meterse Estados Unidos y se hace una guerra mundial y no va a haber comida? Y empezaron a preocuparse y a hablar los dos jóvenes, estaban judíos, estaban hablando entre ellos. Entonces, después de tanta media hora de platicar y angustia y preocupación e incertidumbre, uno le dice al otro, bueno, hay que tener emuná, hay que tener fe en Dios. Le dice el otro, pero aparte de emuná, está bien, emuná es una cosa, pero esto no es aparte de emuná, emuná es todo. En emuná, quizás que sí, emuná, fe quiere decir que nada ni nadie en el mundo se puede manejar sin control de Dios, que todo lo que sucede está controlado por Él. Y Él puede ser una persona con dinero que se muera de hambre, y puede ser una persona sin dinero que esté satisfecho y que esté y que no tenga ningún problema. Rothschild, ¿dónde murió? En su caja fuerte, con todos sus lingotes de oro. Se le cerró la caja fuerte y escribió con sangre, porque no tenía pluma, ¿ah? Porque le había dicho, yo me puedo morir de cualquier cosa menos de hambre. y dejó escrito en su caja fuerte en el sótano, porque tocó la, era una puerta así gruesa y nadie lo escuchaba, una bodega de lingotes de oro. Se desagó la puerta y dejó escrito con sangre: ¿qué me sirve todo el oro si no tengo nada para comer? ¿Qué le sirve el que tiene las cajas de ahorro de los bancos de Argentina 10, 20 millones de dólares si el banco no los puede pagar? Pues él hasta hace 2 o 3 semanas era rico. Hoy das un cheque y el cheque no vale nada. ¿Por qué? Porque el banco no tiene para pagarlo. Eso es emuná. Emuná es saber, pregunta aquí, la persona, ¿cómo puede salir uno de su casa sin dinero con emuná? La cajera no acepta emuná, y el dueño de Gigante y de Superama tampoco. Entonces, ¿qué es eso, emuná? ¿Okay? ¿Saben por qué el cajero no acepta emuná? Porque no la tenemos. Si la tuviéramos, pues el cajero sí la acepta. Hay otros cajeros, no los cajeros de Superama. No es así, Gides. Hay otros cajeros. Y hay ejemplos. Yo les voy a contar una historia pequeña de un jajam, se llamaba jajam David Lañado. Él escribió un libro, Likdoshim Asher Baaretz, un libro de todos los jajamim de Halab, de Aran Tzová. Jajam David Lañado, el suegro de mi tío Mijael, que está aquí ahora, jajam Mijael Malech, está ahora aquí en México, está casado con la hija de Jajam David Lañado. Él era su suegro, él lo conoció. Jajam David Lañado, alaba Shalom. Y es también pariente de los Lañados de aquí. Ellos eran 11 hermanos. Son, que viven 120 años. Uno es Jajam Efraín Lañado en Brasil. 11 hermanos, hombres, mujeres. Okay. La casa tenía 2 recámaras. Una recámara al papá y a la mamá, y otra recámara para todos los hijos, y visitas que nunca faltaban en la casa. Y una pobreza que no se puede imaginar. No había. Estamos hablando de Jerusalén hace 40, 50 años, que para comer era algo, una odisea, una pesadilla comer. ¿Quién habla de otras cosas? Y el jajam era jajam, era tzadik, tenía yeshiva. La esposa le decía al jajam: ¿por qué no vas a trabajar? ¿Por qué no vas a hacer dinero como otros hacen? Mira, el otro hizo y después bien. ¿Por qué tenemos que estar sufriendo tanto? Una vez él le dijo: oye, ¿sabes qué? Te tengo que descubrir un secreto. Yo tengo ahorrado en Suiza $1,000,000. Y por eso estamos tan apretados. Pues que le dijo la esposa: me hubieras dicho de antes. Si yo supiera, la mujer sabe que el marido está ahorrando un patrimonio para sus hijos. Entonces uno sufre, pero sabe que, okay. Sí, yo tengo ahí $1,000,000 en Suiza. Dice: nada más, un detalle pequeño, están a nombre de otro. Okay. Están registrados a nombre de otro. Pero ahí están, haz de cuenta que son duros. Okay. Jajam David Lañado. Este jajam una vez comprometió a uno de sus hijos con una jovencita que vivía en Tel Aviv, ¿sí? Religiosos, todo. Uno de sus hijos se comprometió, entonces tenían que viajar toda la familia en camión de Jerusalén a Tel Aviv, un viaje de 3 horas en aquella época, para estar en el compromiso que va a ser en casa de la novia. ¿Estamos de acuerdo o no? Esa noche tenían que viajar a la tarde, 4 o 5 de la tarde viajar. Pero no tenían un quinto en la bolsa para los pasajes, para pagar el camión de Jerusalén a Tel Aviv. Y la esposa le dice: tenemos compromiso de la hija, de nuestro hijo esta noche. Tenemos que ir a Tel Aviv. ¿Tienes dinero para el pasaje? Hashem Yazor. Dios va a ayudar. ¿Tienes o no tienes? No tengo, pero Hashem Yazor. Si tenemos que llegar ahí, si Dios sabe que tenemos que llegar ahí, Hashem nos tiene que ayudar. Como hasta ahora nos ha ayudado y nunca nos morimos de hambre. Entonces, ahorita yo necesito viajar a Tel Aviv para el compromiso de mi hijo, con toda mi familia, con mis 10 hijos. Hashem me tiene que ayudar. Pero Roji, Hashem te va a ayudar, pero el tipo del camión no te va a aceptar esa fe. Tú subes al camión y le dices: oye, le pago con Hashem y Azor. No tienes que pagar con dinero. Llega la hora del compromiso. ahora el compromiso y hay que salir. Vamos, ¿a dónde vamos? Vamos a Tajaname Cali, a la central de camiones. Le dice a la esposa, ¿tienes dinero? Nada. Saca las bolsas vacías. ¿Alguien de los niños tiene? Nadie. ¿Cómo vamos a viajar? A Shem Yazor. Mi obligación es ir hasta la parada del camión y pararme en la fila y subir y pedir al camionero que me lleve, ¿ok? Y Dios tiene la obligación de los demás. Yo tengo... para la familia en camión de Jerusalén a Tel Aviv, un viaje de 3 horas en aquella época, para estar en el compromiso que va a ser en casa de la novia. ¿Estamos de acuerdo o no? Esa noche tenían que viajar a la tarde, 4 o 5 de la tarde viajar, pero no tenían un quinto en la bolsa para los pasajes, para subir, para pagar el camión de Jerusalén a Tel Aviv. Y la esposa le dice, tenemos compromiso de la hija, de nuestro hijo esta noche, tenemos que ir a Tel Aviv. ¿Tienes dinero para el pasaje? Hashem Yazor. Dios va a ayudar. ¿Tienes o no tienes? No tengo, pero Hashem Yazor. Si tenemos que llegar ahí, si Dios sabe que tenemos que llegar ahí, Hashem nos tiene que ayudar. Como hasta ahora nos ha ayudado y nunca nos morimos de hambre. Entonces, ahorita yo necesito viajar a Tel Aviv para el compromiso de mi hijo, con toda mi familia, con mis 10 hijos. Hashem me tiene que ayudar. Pero Rohi, Hashem te va a ayudar, pero el tipo del camión no te va a aceptar esa fe. Tú subes al camión y le dices, oye, le pago con Hashem Yazor. No me tienes que pagar con dinero. Llega la hora del compromiso. La hora del compromiso. Y hay que salir. ¿Vamos, ¿a dónde vamos? Vamos a Tajaname Cali, a la central de camiones. Le dice a la esposa, ¿tienes dinero? Nada. Saca las bolsas vacías. ¿Alguien de los niños tiene? Nadie. ¿Cómo vamos a viajar? Hashem Yazor. Mi obligación es ir hasta la parada del camión y pararme en la fila y subir y pedir al camionero que me lleve. ¿Ok? Y Dios tiene la obligación de los demás. Yo tengo alguna, yo tengo fe en Dios. Dios no me va a abandonar. Nunca me ha abandonado, no me va a abandonar tampoco ahora. Están llegando a la parada de la... Van caminando hasta la Central Bus. Falta una cuadra. Sí. ¿Cómo vamos a pagar? Hashem Yazor. Dime la verdad, Hashem Yazor. Nos están esperando los consuegros en Tel Aviv. Hashem Yazor. Ella seguía diciendo, no, y él cuando ella decía eso, decía, qué bueno que Dios escuche, nos están esperando los consuegros en Tel Aviv, que escuche Dios para que vea la crisis que estamos, ¿ok? Sí, muy bien, Hashem Yazor, la respuesta de Hashem Yazor, que tú eres más inteligente que Dios, tú sabes que nos están esperando los consuegros, y Dios no lo sabe, se le pasó, está dormido, se quedó dormido, se puede quedar dormido Dios, Aminan, y Neleanun Beleishan, Ameorer Yeshenim, Amekiz Nirdamim, Él despierta a los dormidos. ¿Él se va a quedar dormido? Hashem Yazor. Están parados en la fila para subir al camión y la esposa dice, Rohi, no quiero pasar vergüenza. Vamos a subir al camión con 11 hijos. Y el chofer te va a decir, que Hashem Yazor, no te preocupes. Faltaban 3 personas para subir al camión. Ya 3, le tocaba subir a ellos. En la otra fila del otro camión, del otro que iba para otro rumbo, está parado un yehudí. Y ve a Jajam y le dice, Jajam, ¿usted es Jajam David Lañado? Dice, sí. Dice, ay, qué bueno que lo veo. Dice, una persona me dio un sobre, un señor de Estados Unidos estuvo acá, me dio un sobre de la capa a su yeshiva de $500. Y los fui a buscar a su casa y ya no estaba porque se había ido. Y no sé qué hacer con este sobre. ¿Usted es Jajam David Lañado? Sí, yo soy Jajam David Lañado. Sí, yo lo conozco a usted. Por favor, tome Jajam, deme un recibo que lo recibió. Aquí está tu recibo. Ahí está, subió al camión, pagó sus boletos. Le dije a la esposa, te dije, ay, como rico, como americano, en dólares pago. Le dije a la esposa, te dije a Hashem Yazor. Y si nosotros salimos de la casa sin un peso al súper y no volvemos con comida, no es porque no tenemos dinero, es porque no tenemos fe. Si tuviéramos fe, volveríamos con comida. Así es la realidad. Ya está. Desde ahí ya no reclamó nada. Estas son historias, pregúntenle a usted. Está aquí mi tío, el Jajam David, Mijael Malek, que era su suegro. Por eso digo, en la práctica es muy difícil. Por eso dice, para probarlos, para experimentarlos. Es lo que dice Rambam Maimónides. No es para probarlos. Yo te quiero demostrar que si tú confías en mí no te va a faltar nada. Y ya que te lo demostré, aplícalo. En cualquier situación difícil de tu vida, acuérdate que hay un Dios que no te abandona. Acuérdate, no te olvides. ¿Te acuerdas aquella vez que estabas en una crisis y Dios te sacó adelante? Eso es un experimento, no es una prueba, es un experimento. Para que te grabe en tu corazón que si tú confías en Él no te va a faltar nada, no vas a perder nada. Había un jajam, se llamaba Rav Zusha de Anipoli. Un jajam que era tzadik muy grande, eran dos hermanos, decían Ahim HaKadoshim, Rav Zusha y Rav Elimelech. Este Rav Zusha, él tenía una costumbre que tanta fe en Dios, nunca le decía a su esposa, dame de comer. ¿Por qué? Porque dice a la esposa, dame de comer, y luego le dice a Dios, gracias a Dios porque me diste la comida. Él sentía que es una contradicción. A veces pasa, de tanta gente hay intermediaria hasta que la comida llega a nuestra boca, que la persona ya le cuesta decir Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, cuando uno dice Baruch Atashem, Boré Pería, está pensando uno en el verdulero que le vendió esta fruta, en el marido que le dio el dinero. No es como uno que agarra el fruto del árbol y lo come, que siente uno directamente de Hashem. Entonces este jajam, Rav Zusha, hizo una costumbre, un minhag. Cada vez que tenía hambre, alzaba los ojos al cielo y decía, Ribono Shelolam, Zusha Rael, Ribono Shelolam, patrón del mundo, Zusha tiene hambre, apiádate de mí, por favor, tengo hambre. La esposa escuchaba, se dice, tiene hambre, y me traía comida. Después que recibía comida, decía, gracias, Ribono Shelolam, porque me llenaste, gracias por el café. Así era su Ulha Levateja Nachnu Modim. Solamente a ti te agradecemos y a ti te pedimos. Y era así, así se educó a sí mismo en su emuna. La esposa Hadita un día dijo, oye, ¿qué Ribono Shelolam, Ribono Shelolam? Yo me mato en cocinar, yo preparo, yo le traigo el Ribono Shelolam. Que me pida a mí, que me diga. Rújele, tráeme la comida, quiero que me pida, el marido que me pida, y quiero que sienta que depende de mí, que yo, si yo no le preparo, no come. El marido, la mujer quiere que el marido se sienta dependiente de él, de ella. Así quiere la mujer. Le choca mucho a la mujer cuando el marido es autosuficiente. Sí, sí, así es, que sienta que me necesita. Ribonoselolam, necesito que me laven la ropa. Ribonoselolam, gracias porque está la camisa planchada. Yo se la lavo, yo se la plancho, yo le cocino. Un día dijo la esposa, ¿sabes qué? Ya me cansé. Ahora no le voy a traer la comida. No se la voy a traer. Que diga y que grite hasta más. Bueno, llegó la hora que tenía hambre y dijo, bueno, se lo lanzo, Sarae. En col, ven, no, ven, caso. No hay respuesta. Bueno, se lo lanzo, Sarae. No llega. Pasan 10, 15 minutos. Ribono Shelolam, ya no aguanto el hambre, por favor, Ribono Shelolam. Pasan 15 minutos más. Ribono Shelolam, apiádate de mí, me voy a morir de hambre, por favor. Yo sé que no merezco, pero tú eres tan grande. Y tú que has alimentado al pueblo de Israel en el desierto, por favor, no me dejes morirme de hambre. Oye, después de que ya estaba bastante hambriento, okay, la esposa dijo, no le voy a dar nada acá. Hasta que no me pida a mí, no le voy a dar. Que sepa que depende de mí, Ribono Shelolam y Ribono Shelolam. Yo, aquí la mujer, está bien, Ribono Shelolam es en el Knis, en la Yeshiva, aquí soy yo, la mujer manda. Pasan media hora, 45 minutos que está Ribono Shelolam, Ribono Shelolam. Tocan el timbre, tocan la puerta. ¿Quién es? Un señor, no sé qué se le ocurrió, mandarle Mishloach Manot. ¿Saben qué es Mishloach Manot? Una canasta. ¿Por qué? Porque estudió en la Gemara que dice, todo el que le trae una canasta de comida, una comida, un tamil jajam, es como si fuera que trajo una canasta de bikurim. Bikurim eran las primicias que se traían en el Betamigdash. Hoy que no hay Betamigdash, traer una canasta de comida a uno que estudia Torah es como traer bikurim. Lo estudió ayer en el Kolel y dijo, me gustó mucho, yo quiero traer bikurim, nunca traje bikurim. Fue a una tienda, compró fruta, compró esto. Dijo, por favor, quiero dar el tenés de judá al jajam, pero que quiero que lo coma el jajam. Jajam, porque si lo come el jajam es bikurim. Por favor, yo quiero entregárselo en sus manos. Quiero que le ver cómo él lo come. Llegó y le trae el bikurim. Dice, gracias, Ribono Shelolam. Y la esposa ahí parada. Okay. Cuando la persona tiene una, en Hashem, le mandan a Zenu a experimentar. Frente a todas las personas presentes y ausentes han experimentado alguna vez como aquel que confía en Dios y hace las cosas bien, Dios le responde. Cada uno tiene su ejemplo. Y ese ejemplo que Dios te da es lemana nasenu, es para probar, no para probar, para comprobarte. Para que cuando tengas algún día alguna duda, si hago esto, mis amigas me van a tachar de esto. Y si hago el otro, y decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios y no voy a perder nada. Esa es la prueba. No es la prueba, es comprobar. Cada persona tiene que recordarse en su vida aquellas experiencias que ha experimentado, experiencias de tipo man. ¿Cómo Hashem me ayudó en una situación que yo no veía? Nosotros el problema es que confiamos en muchas cosas y también en Dios. Yo confío en el negocio de mi marido, yo confío en la inteligencia de mi marido, confío en México, en Fox, en la estructura económica del país. México no es Argentina. México no es, nunca va a llegar a la Argentina porque está Estados Unidos al lado. Argentina porque están ahí hasta allá lejos, están ahí al lado de Bolivia, de Perú. Pero nosotros estamos al lado de Estados Unidos. Nunca puede pasarlo de ahí. Confiamos en miles de cosas. En nuestro doctor. El doctor dijo, el doctor es Dios. Competidor de Dios. ¿Ah? Cúreme, doctor, exactamente. Cúreme, doctor. El doctor. Uno ve al doctor y se deshace uno. Doctor. Eso es Abu Lazara. Es idolatría. Ellos más que nadie saben cuán débiles son para curar a la persona. Nada más que como tienen que vivir de algo, pues tienen que jugar a que saben. Ellos saben cuánto no saben de medicina. Ellos saben cuánta impotencia tienen. Ellos saben como cuando hacen un diagnóstico, están tanteando en la oscuridad. Pero como tienen que decir algo, pues dicen, yo creo, esto es de esto y de esto y de esto. Pues que ni modo, le tienen que decir algo al paciente. Claro, saben un poco más que tú, eso sí. A veces. Por eso. La Torah nos obliga a acudir al doctor, a no creer en el doctor, no depender de él, no crear esa... Nosotros, vuelvo a repetir, tenemos fe, Dios es un colaborador más de nuestras vidas. Yo tengo mis contactos, yo tengo mis relaciones, yo tengo mis asuntos, yo tengo mis movimientos. Yo para conseguir las yires, yo me sé mover, yo tengo mis... ¿Ok? Pues a mí nunca me faltan yires, porque me llevo a una, traigo a otra. Y también Diosito me ayuda, no me abandona, ¿ok? También un ayudante más. Y por eso nos fallan los resultados. Porque Dios dice, yo no soy llanta de refacción, llanta de auxilio. Que cuando se te poncha una me uses a mí. No, yo soy el motor de tu carro. Yo no soy repuesto. Y eso es un musar. Cuando la persona confía únicamente en el Creador, le manan al seno, lo va a experimentar que no le va a faltar nada. Una persona aquí en México, hace como 15 años, más, un poco más, 18 años, escuchó una charla que yo di en una clase de Gemara, mencioné algo como esto, y dije que si la persona confía 100% en el Creador, aunque salga sin un quinto de la casa, va a regresar con algo en las manos. 100%. Él contó que se encontraba en periférico un viernes a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, periférico muy cargado y apurado para ir a su trabajo. Y un carro que iba el tráfico así despacito, y un carro que venía atrás parece que se quedó sin frenos o no lo vio y le pegó. Le pegó, él llevaba un marquís y le pegó atrás. Entonces él se bajó para ver si pasó algo. Y efectivamente vio, no había pasado nada grave, nada peligroso. Está bien. Va a regresar a su carro. Se le olvidó las llaves adentro, el motor encendido, y se cerró el seguro. Era automático, se cerró el seguro. Está sin llaves, mitad del periférico, parado, prendido el motor, no hay celular. 18 años atrás. Se volvió loco, un señor muy adinerado. Tiene 18 millones de dólares en el banco. ¿Pero qué hace ahora? ¿Qué hacer? Tiene el marquís acá, parado en la mitad del periférico, no en la lateral. Todos los carros tocando claxon, el motor encendido y el de este cerrado. Dice, me acordé de la clase de Jajam Shaul. Así lo contó él en público. Me acordé de la clase y alcé los ojos y dije, Dios, si tú no me ayudas, ¿quién me va a ayudar? Naña Boisri. Dios, por favor, ayúdame. Mira qué frágil que soy. Mira, no sé, ¿qué hago? Dijo, Dios, por favor, ayúdame. Así, alzó los ojos. Dios, ayúdame. Terminó de decir, Dios, ayúdame. Y pasa un hombre, un joven de la comunidad, de la colectividad, y lo saludó, le dijo, oye, ¿necesitas ayuda? Entonces, vio que estaba parado, entonces se puso ahí enfrente de su coche y se regresó en reversa, ok, porque estaba todo, se regresó en reversa. Dijo, ¿en qué? Traía un Mustang, este joven. Dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, no sé, ve a llamar a alguien que me vengan a ayudar, a un cerrajero, algo, mientras estoy aquí parado, no sé qué hacer, oye, sácame de aquí. No se puede ir, no puede dejar el carro también ahí, tiene que estar así parado. Está muy, muy rara la situación. Le dijo, préstame la llave de tu Mustang. Él dice así, que las llaves originales del marqués, para abrir la chapa tenía que hacer juego 2-3 veces. Estaba fallando. Fallaba. La llave original del marqués de él, cada vez que tenía que abrir, tenía que hacer 1-2-3 hasta que abría. Puso la llave del Mustang, hizo así, y abrió. Así. A la primera. Más ligera que la llave del marqués original. Se metió y siguió allá. ¿Hay fe o no hay fe? Ay, eso es Lemana Naceno, para que experimentes que cuando confías en mí no te falta nada. Pero la persona, sí, eso se oye muy bonito en el Cristo, son relatos increíbles. No, son relatos. Esa es la vida. Esa es la realidad y la única realidad. Y la única verdad. La única verdad. Además, para aquella persona que cree en el doctor, que cree en el dinero, y que cree en el marido, y que cree en los negocios, que cree en el dólar, que cree, pues Dios dice, bueno, crees en eso, arréglate con eso. Y eso es el experimento del man. Y es lo que dice la Gemara. La Torah no fue entregada, sino para aquellos que comen el man. Aquellos que toman. Entonces vamos a sintetizar las tres explicaciones que Dios dijo, voy a mandarles el man para probarlos. ¿Qué es probarlos? Primera explicación, de Rashi, probarlos si van a respetar las dos mitzvot que hay en el man. ¿Cuáles son las dos mitzvot? No guardar para mañana y no buscar en Shabbat. Segunda explicación, para probarlos si están dispuestos a vivir con dependencia continua, sin tener nada en la alacena, y con, si están dispuestos a estar seguros que el que da la vida da la comida. Y tercero, no es para probar, sino es para comprobar. Para comprobarte que como tú saliste de Egipto y te fuiste al desierto y no preguntaste qué vamos a comer y confiaste en Dios, no te falta nada. Y otras veces que le enseñas a tus hijos y a tus nietos que todo aquel que confía en Dios no le falta nada. No es probar, sino es comprobar. Y quiero, para terminar, porque hoy ya no va a dar tiempo de explicar la cuarta explicación, que es la más bonita de todas. Ya no va a dar tiempo, lo pueden ver ahí en Shem Tov, ¿okay? O en la conferencia de mañana, que espero que me dé tiempo, en la de las parejas. 9:45 de la noche, mañana. 9:30, 9:45. Rabotai, voy a agarrar la primera explicación, la de Rashi, porque Rashi es la más, Rashi siempre explica la más sencilla. Después ya viene Ramban Nachmanides y viene Ramban Maimonides. Rashi. Rashi dice, yo les voy a mandar el man para probarlos. ¿Cuál es la prueba? La prueba es si vas a respetar las mitzvot relacionadas con el man. De no guardar para mañana y no recolectar en Shabbat. Escuchen este musar, Abotai. Cada cosa que Dios te manda es una prueba si vas a respetar las mitzvot relacionadas con esa cosa. Y todos los objetos que Dios te manda tienen alguna mitzvah relacionada con eso. Y es una prueba a ver si lo vas a usar acorde como Dios quiere. Hashem te manda una fruta, que mitzvah en la fruta, decir berajá antes de comer. Esta es tu prueba. No es que tienes fruta y tienes una prueba, no. Dios te mandó el man, te mandó la fruta, para probarte si dices la berajá antes de comer o no. A ver qué tan fiel eres a decir la berajá. Esa es la mitzvah relacionada con la fruta. Dios te manda lechuga. ¿Para qué? Para ver si eres fiel en la mitzvah que dice la Torah. No comas gusanos. Y cada gusano son 5 chuletas de puerco. A ver, quiero ver. Entonces, no es que tienes lechuga, es un problema, lechuga. No, es un problema. Esta es la mitzvah, esta es la oportunidad que tienes ahora. Te dieron esto, ¿para qué? Para ver si respetas las mitzvot relacionadas con esto. Dios te manda un carro nuevo. ¿Para qué te manda Dios un carro nuevo? Para ver. El man, ¿para qué Dios mandó el man? A ver si van a recolectar el día Shabbat. A ver si lo usas el día sábado. Esa es tu prueba. Esa es la mitzvah. Dijo, aquí está el man. Sheshet Yamim, aquí está el carro. 6 días lo usarán. Y el séptimo día lo estacionarán. Entonces, el carro que Hashem me mandó es una prueba. ¿Para qué Dios me lo mandó? Es que, tengo carro y Shabbat. No, es así, no es así. Te mandaron un carro nuevo. Para probarte si vas a cuidar las mitzvot relacionadas con este carro. Así cada cosa y cosa que Dios te manda. Dios te mandó hijos para probarte si vas a respetar las mitzvot relacionadas con los hijos. ¿Cuáles son las relacionadas con los hijos? Si les vas a enseñar Torah o no. Si les vas a privar de no ver cosas que no tienen que ver. De no ver programas de esos aparatos cuadrados. Es una prueba. El tener el hijo es como tener el man. Tienes el man. ¿Lo vas a usar correctamente? ¿Vas a aplicar? ¿Entendieron qué prueba es? Y todo, es que es increíble. Todo. Cualquier objeto, hay una prueba en él. ¿Cuál prueba? Si vas a cumplir la mitzvah relacionada con ese objeto. Dios te mandó un marido. ¿Para qué te lo mandó al marido? No. Es una prueba. A ver si cumples las mitzvot relacionadas con el marido. A ver si sabes purificarte para tu marido. Si sabes distanciarte de él cuando te tienes que distanciar. O le dices, ya no seas sangrón, no me vengas con mis ideas nuevas del kolel y del knis. Esa es tu prueba. Esa es tu prueba. Tu prueba es si utilizas a tu marido correctamente o no lo utilizas correctamente. Las mitzvot relacionadas con el marido. A ver si sabes recibir a tu marido con la sonrisa que la Torah obliga a la mujer, para que el marido cuando sale a la calle no piense en otras mujeres. Esa es tu mitzvah y únicamente tuya, y únicamente tuya. Y tú eres un 80% responsable, digo 80 porque el hombre también tiene algo de responsabilidad, si tu marido voltea la vista en la calle. ¿Por qué? Porque tú nada más te arreglas para salir, para llamar la atención de otros hombres, pero para recibirlo a él no te arreglas. Y lo recibes con la bata, lo recibes media así, y cansada, durmiéndote, es que hoy tuve un día muy difícil. Y después no sabes por qué al otro día tu marido llegó más tarde. O por qué anda mirando fotos que no debe de ver, o cosas que no debe de ver. Esas son las mitzvot relacionadas con el marido. Dios te mandó un marido para ver si pasas esas pruebas, esas mitzvot relacionadas con el marido. Cada objeto, cada cosa, es increíble, increíble. Algo pele. Ahora voy a terminarles con una historia. Una historia. Había un jajam que se llamaba Hatam Sofer en Hungría. Este jajam, muy grande, en la ciudad de él, un señor multimillonario estaba por caer en quiebra y nadie sabía más que él mismo. Y la quiebra, el problema de la quiebra es cuando la gente se entera. Mientras la gente no se entera, no hay problema, porque puede, todavía tiene la reputación que es un señor rico y tiene crédito y le prestan todo. Pero cuando se llegan a enterar, cuando empieza a suspender de pagos a los proveedores y esto, ahí se empieza a correr la voz de que el señor no tiene dinero y empieza una bola de... Es una cadena. ¿Qué le pasó a Argentina? ¿Por qué Argentina quebró? ¿Por qué? Se corrió la voz de que el Fondo Monetario Internacional no le va a autorizar un préstamo. Entonces la gente dijo, entonces el banco va a tener que pagar su deuda de las reservas. Y ahí están mis ahorros. En un día, la gente sacó del banco 2,000 millones de dólares. En un día. No hay banco normal que pueda soportar retiro en efectivo de 2,000 millones de dólares. Entonces, tuvo que hicieron los bancos. El gobierno hizo una ley. Se cierra feriado bancario 3 días para estabilizar la economía, porque quiebra el banco. Si no, quiebra el banco. Entonces, este señor rico, en Hatam Sofer, hace 200 años en Hungría, estaba en una situación pre-quiebra, pero nadie sabía más que él mismo. Pero él sabía que cuando se empieza a trazar en los pagos a los proveedores, se empieza a correr la voz y va a arminar. Fue con el Hatam Sofer. Y dijo, Rab, usted sabe que yo soy rico, era rico y yo daba mucha tzedaká. Y ahora estoy en una situación así, así, así. La única forma que puedo yo sacar adelante mi negocio, necesito un préstamo de $100,000 y yo creo poder reestructurar mi negocio y salir adelante. Ayúdame a conseguirlo. El jajam dijo, no te preocupes, te movió. El jajam creo que él mismo tenía dinero, le dio de su propio dinero, le prestó $100,000 y esta persona reorganizó sus negocios y efectivamente después de un año sus negocios empezaron a levantar otra vez. Ya salió, pasó la crisis y empezó otra vez a levantar. Al cabo de un año había firmado un documento al jajam, vino y le trajo al jajam los $100,000 y le trajo de regalo una copa de oro porque lo salvó de la quiebra. Una copa de oro. ¿Se puede o no se puede? No, prohibir, es interés. Prohibido recibir, aunque te lo traiga de buena fe, prohibido recibir de tu acreedor, de tu deudor, un centavo más de lo que le prestaste. Te trae un regalo porque le hiciste el préstamo, eso se llama ribit, se llama interés. Llega este rico, le trae al jajam el dinero y le trae la copa de oro con brillantes. El jajam agarra la copa y dice, qué preciosa que está, qué bonita. Y empieza, si es de oro, y es, ¿cuánto debe de valer? Y los hijos estaban pálidos, los hijos del jajam. Dice, ¿qué le pasó a papá? ¿Se le olvidó la Torá? ¿Cuánto escribió? Dice que el soborno enceguece los ojos de los jajamín. ¿Cuánto escribió sobre el tema de ribit? Eso es Gemara, clara, Shulchan Aruj, prohibido recibir un regalo del que le prestaste dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es ribit. ¿Qué le pasó a papá? Y el jajam dice, qué bonita copa. ¿Cómo la voy a disfrutar? ¿Cómo la voy a gozar? Esta palquidú está increíble. 10 minutos admirando la copa. Después de 10 minutos de admirarla, dice, tómala, no la puedo recibir porque... Le dijeron los hijos, papá, nos espantaste, ¿qué nos hiciste? 10 minutos estábamos traumados. ¿Qué estás haciendo? Dice, la Torá escribe muchas veces, no tomes interés, no tomes interés. Yo nunca tuve una prueba. Nunca tuve un caso para cumplir esta mitzvah. Nunca tuve el ejemplo. Yo normal nunca presto y nunca me dan intereses. No tengo ni siquiera. Si cuando tuve la oportunidad, estaba yo tomé esto como, esto era como un tefilín para mí. Este era un objeto que yo tengo ahora una prueba de cumplir una mitzvah con el cual mitzvah de no recibirlo. Esa era la mitzvah relacionada con él. Eso es, le manan a seno. Todo lo que Dios te manda es para probarte. Todo, todo. Hay cosas que Dios te manda. ¿Y cuál es la prueba? ¿Ah? Si una amiga viene y te regala una película en video. Esta está picosísima. Picuda. ¿Cuál es tu prueba? Debe de estar buenísima. ¿Cuál es tu prueba? Rechazarla. Esa es tu prueba. Si perdóname esas cosas, no entran a mi casa. Porque esas novelas son para no verlas. No verlas. No para sí vela. Pues si me dices novela, es novela. Por eso no la veo. No, quédatela tú, yo no la quiero. Es más, quémala. Entonces, ¿cuál es tu prueba? Eso es Leman Anastenu. Eso quiere decir que la Torah fue entregada únicamente para los que comen el man. ¿Quiénes son los que comen el man? Aquellas personas que cada cosa que reciben de Dios dicen, ¿cuál es la prueba en esto? ¿Cuál es mi prueba en este momento? Dios me mandó una suegra. ¿Para qué me la mandó? ¿Para qué me la mandó? Para saber si cumplo las mitzvot relacionadas con la suegra. ¿Cuáles son las mitzvot? A ver si aguanto todas sus cosas y cumplo con la mitzvah de respetarás. ¿De dónde se aprende que hay que respetar a la suegra? De la perashá de la semana pasada. Vaya, llegó Itro, el suegro de Moshe, y Moshe se aposternó a él. Así dice la Torah. Moshe se la aposternó a su suegro. De ahí se aprende, dice Ben Ezra, la importancia de respetar a los suegros, aún siendo Moshe Rabbeinu. Entonces, esa es tu prueba. ¿Para qué Hashem te mandó una suegra? ¿Para qué Hashem te mandó una cuñada? ¿Para qué Hashem te mandó un marido? ¿Para qué Hashem te mandó una yire? Todo, a todo búscale. Y en todo vas a encontrar alguna mitzvah relacionada con eso. Esa es la conclusión de la clase de hoy. Primera explicación, la de Rashi. El man era la prueba si vas a respetar las mitzvot relacionadas con el man. Segunda explicación de Rambán Nachmanides. El man era una prueba si vas a aguantar y creer que el que da la vida da la comida y no pensar en mañana. Es una prueba no pensar en mañana. Tercera explicación de Maimónides, no es una prueba, es una comprueba, una comprobación. Para que veas que el que confía en Dios no le falta nada, y siempre confíes en Dios. Son tres explicaciones y para esa gente fue entregada al man. El que pasa estas tres experimentos que dijimos hoy, para esa gente la Torah puede penetrarle en la sangre. Pero el que estas cosas no las lleva así, es muy difícil que entiendan. Hashem que nos ayude, que podamos siempre educarnos y educar a nuestros hijos a entender estos tres conceptos que aprendimos hoy del man. El cuarto para el próximo miércoles. Perdón, el próximo lunes. Lunes, es la costumbre.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.